Dos renacimientos, publicado en la ciudad de los libros, Montevideo, 1944.
Dos renacimientos, el mediodía y el norte. Es maravilloso discurrir por el claustro del convento de Santa María delle Grazie de Milán, sintiendo murmurar la fuente del quieto jardín, oyendo piar los gorriones que bajan de los tejados a beber el agua cristalina, observando los grupos de turistas que desfilan conducidos por guías que salmodian sus discursos en todas las lenguas del mundo, y soñando con otras sombras que hollaron aquellas losas y discurrieron por aquellos tránsitos. Desde el zócalo de piedra que cierra los portales se ve, dibujada sobre el cielo purísimo, la maravillosa cúpula de Bramante que corona la iglesia frontera. El apagado carmín del ladrillo se funde con el cándido azul de la atmósfera, y esta fusión de tonos forma como un halo violáceo al monumento. La luz que lo envuelve acusa la multitud de cornisas, resaltos, columnillas, arcos y aberturas que pueblan la prodigiosa fábrica. Es aquel un admirable juego de perspectiva y de geometría, de intersección de masas y de armonía de líneas, en el que se mezclan la grandiosidad y la elegancia, la austeridad y la gracia, la variedad y la sencillez, la severidad de la escuadra y el compás, y el sentimiento de invención y de libertad, el imperativo del módulo y el sentido de lo pintoresco, la solidez de los macizos inferiores y la ligereza aérea de los anillos superpuestos, verdaderos festones de ladrillo y piedra. Todo es allí novedad e imprevisto, pero también lógica y equilibrio. Las formas geométricas se agrupan con soberana armonía en el cuerpo inferior que sirve de asiento a la cúpula. Todo esto concertaba con los foscos cielos del norte, con los cárdenos nublados, con la atmósfera gris, con la luz lívida que parece hecha para filtrar a través de los vitrales y rosetones, donde aparecen extáticas, sombrías figuras de apóstoles y santos gigantescos, e iluminar los frescos de colores atormentados, los tétricos retablos, los nichos y doseletes, donde duermen misteriosas figuras o aparecen, en dolorosas actitudes, policromadas imágenes talladas en piedra o madera. En las iglesias germánicas del Renacimiento se adivina la exaltada pasión y la inquietud de la Reforma, el misticismo militante y agresivo de Lutero, el humanismo melancólico de Melanchthon, todo eso que ha quedado también impreso en las lúgubres danzas macabras de los pintores anónimos y en el sentimiento trágico de los cuadros de Alberto Durero y Holbein. Cuando, más tarde, el espíritu germánico quiso desarrugar el ceño, solo encontró, como expresión de su alegría interior, el desorden de masas y las convulsivas líneas del estilo rococó y el sentimiento versallesco que Federico el Grande llevó a Sanssouci. El Ducado de Milán. Mientras se admira la sabia geometría de la maravillosa cúpula de Santa María delle Grazie, se puede pensar. Brunelleschi abrió el camino, pero el Bramante lo continuó y llegó hasta el fin, que es la plenitud del Renacimiento. Luciano de Laurana y Alberti fueron quienes desenvolvieron su ingenio, su sensibilidad y su gracia. Cuando él vino a Milán en 1472, llamado por Francesco Sforza, traía la visión de sus riñentes construcciones de ladrillo rojo. La magnificencia del duque de Milán le permitió levantar la cúpula y la fachada de la iglesia y construir el claustro, mientras trazaba la fachada y la capilla octogonal de San Ambrosio y la antenave de San Sátiro. ¡Qué época! Las inquietas repúblicas italianas, perdida la antigua libertad, eran presas de tiranos domésticos, crueles y rapaces, pero amigos del arte, de la ciencia y del placer. Cada ciudad tenía un tirano y cada tirano era un mecenas. Lujo, placer, guerra, rapiña. El amor se pirogaba con sangre y la sangre se restañaba con amor. En el refectorio de Santa María, frente a la cena, hay una enorme composición mural de un pintor contemporáneo de Leonardo que representa la entrada de Ludovico Sforza en Milán. Agria de color y enfática de composición, es el polo opuesto del austero fresco vinciano. Pero, sin embargo, la belleza y el lujo de las mujeres, la riqueza de los trajes masculinos y de los arreos de las cabalgaduras, el oro de los vasos y vajillas que llenan el suelo, la suntuosidad de las telas de las tiendas, el sabor oriental o mejor asiático de la escena, revelan cuál fue la opulencia de la corte de los duques de Milán en los días en que el Bramante levantó la cúpula de la iglesia y trazó la arquería del claustro, mientras Leonardo pintaba o soñaba frente al muro del refectorio. La historia del Ducado de los Sforza, como la de todas las cortes y repúblicas italianas, es pintoresca y dramática. Recuerda a veces las composiciones suntuosas del Veronés y otras los trágicos frescos de Orcaña y Signorelli. Francisco, el primer duque, fue un condotiero, camarada de Colione, que vendía su mesnada mercenaria, ya uno, ya otro señor, hasta que, por cuenta propia, entró a saco en Milán, aventó la fugaz República Ambrosiana y fundó su dinastía. Trajo con él a su mujer, Blanca Visconti, que con los señoríos de Cremona y Pontormoli fue también botín de las guerras y revueltas realizadas bajo las banderas de Filippo, duque de Milán, o bajo los gonfalones de Venecia y Florencia. Se instaló como un monarca oriental. La ciudad del Adriático había despertado en él el sentimiento de lo pintoresco, y la ciudad del Arno el amor a las cosas bellas. Había aprendido a ser magnífico junto a su amigo Cosme de Médicis, cuya bolsa estuvo siempre abierta para él, y había adquirido el gusto de rodearse de sabios y artistas. Las fiestas deslumbrantes de Venecia habían excitado su fantasía. Quería que su ínsula milanesa oscureciese las repúblicas y cortes rivales. Llamó a Milán artistas, humanistas y sabios, pobló la ciudad de iglesias y residencias principescas, restauró las murallas y los torreones, hizo del castillo una ciudadela inexpugnable y un palacio encantado. Su hijo, Galeazzo María, que le sucedió a su muerte, heredó el espíritu de magnificencia de su padre. Se rodeó de pompa y esplendor, vivió entre saraos y festines. Las fiestas duraban semanas enteras y el pueblo presenció los torneos y cabalgatas más grandiosos y pintorescos que pudo concebir la imaginación de aquellos hombres sensibles al color, a la forma y a la música. Cruel y libertino, castigó sin piedad y ejerció el derecho de pernada. Llenó de oprobio a las principales familias milanesas e inventó los más atroces suplicios para someter a ellos a sus propios amigos. Sismondi dice que el de enterrar vivas a sus víctimas no era el más cruel. Desterró a su madre, Blanca Visconti, y no contestó con esto, la mandó a asesinar. Se convirtió en el azote de sus súbditos, pero las dagas de los Olgiati y sus compañeros le acecharon. Una mañana de diciembre de 1476, al entrar en la iglesia de San Esteban, rodeado por los embajadores de Ferrara y Mantua, los tres conjurados le apuñalearon y le tendieron muerto sobre las losas del templo. Juan Galeazzo Sforza, hijo de Galeazzo María, era un niño que tenía apenas 9 años, pero su madre, una saboya, tomó la regencia del ducado. Luis Sforza, el famoso Ludovico el Moro, que había sido desterrado por su hermano, regresó a Milán, se amparó de la voluntad de su cuñada, decapitó al favorito checo, tomó la regencia y casó al joven duque con Isabel de Aragón. Las fiestas nupciales y las que le siguieron oscurecieron las más rabiosas fantasías de los Médicis y de la corte de Roma. La imaginación de arquitectos, escultores, pintores, músicos y poetas convirtió a Milán durante muchos días en una ciudad de ensueño. Leonardo da Vinci, que había sido enviado por Lorenzo de Médicis para ofrecer a Ludovico su ciencia y su arte, organizó estas fiestas. Cuenta Vasari que en una de ellas el propio Leonardo se presentó tañendo una lira de plata cincelada, obra de su imaginación y de su mano, cuyo sonido llenó de admiración al auditorio. Juan Galeazzo ostentaba la corona ducal, pero Ludovico era el dueño de Milán. Por fin encerró a los duques en el castillo de Pavía, se apoderó del gobierno y, para evitar conjuraciones, hizo dar veneno a Juan Galeazzo y se sentó en el trono con su esposa Beatriz de Este. Su reino fue deslumbrante pero efímero. Arrojado de Milán por el rey de Francia, recuperó su ciudad por breve tiempo. Abandonado por sus tropas mercenarias, traicionado por sus amigos, fue hecho cautivo y encerrado en el castillo de Loches, donde agonizó durante 10 días. Vasto y terrible fresco, este que reproduce la historia de los Sforza, pero hermoso también. Mientras los señores hacen la guerra y se dedican a la rapiña, al crimen y al amor, Hay en Milán una constelación de sabios, matemáticos, filósofos y artistas que trabajan para los duques y la ciudad. En la biblioteca ambrosiana ha quedado la magnífica floración humanística de aquella región de pensadores que escribían en los palacios y conventos, en tanto se levantaban las fábricas de las iglesias, monasterios y fortalezas, y los escultores y pintores tallaban el mármol y la piedra y llenaban los templos con magníficas composiciones murales. La escuela lombarda, desprendida de la de Padua, alcanzó entonces su mayor brillo. Fundada en 1450 por Vincenzo Foppa, enriquecida por la influencia del Borgoñone y Antonello de Messina, afirmada por la acción del Bramante, agrupó luego una generación de artistas de la que fue centro Leonardo, cuando Ludovico el Moro le llamó a su lado: Solario, Voltraffio, Sodoma, Luini, Bramantino, Gaudenzio Ferrari le formaron escolta y dieron brillo a la corte de los Sforza. Por los tránsitos de Santa María paseó su melancólica figura el hombre misterioso a quien muchos miraban con espanto. Cuando Dante atravesaba las calles de Florencia, la gente se volvía para decir: ese es el hombre que estuvo en el infierno. De este otro decían sus contemporáneos que poseía el secreto de la vida, sabía transmutar en oro los metales y era capaz de volar como las aves. Pobre Leonardo, ni dio con el elixir de larga vida, ni con la piedra filosofal, ni su pájaro mecánico pudo desplegar las alas, pero pintó el fresco que el tiempo y la incuria casi han destruido. ¿Cuánto le costó terminarlo? Fue una larga y angustiosa lucha. Sobre todo una figura permaneció durante largos años con el rostro velado, mientras en el alma del pintor iba lentísimamente apareciendo la visión inmortal que se advierte ya apenas en el muro del refectorio. Para mirar este ideal de suprema belleza hay que ir, como fue Maurice Barrés, a inclinarse ante la cabeza de Jesús, que ha quedado eternizada en el cartón de la Galería Brera, como se les ve en las danzas macabras del Spreuerbücher de Lucerna. Filippo Visconti, el primer Sforza, el cruel Galeazzo, Ludovico el Moro, Beatriz d'Este, con sus séquitos deslumbrantes, convertidos hoy en polvo y nada. Cuánta grandeza, cuánta pasión, cuánto crimen, cuánta invención y genio. El Bramante, desprendido del séquito, recorrerá los claustros y discurrirá bajo las bóvedas que él construyó, mientras Leonardo arrastrará su figura melancólica y doliente y se inclinará para descifrar los signos cabalísticos y las inscripciones herméticas de las losas sepulcrales. ¿Dónde está su obra? ¿Qué fue de sus sueños? En vano buscará la gigantesca estatua de Alejandro Sforza que los arqueros de Luis XII destruyeron con sus saetas. Apenas si reconocerá el profanado cenáculo bajo la irreverente restauración, los descompuestos barnices y el cuarteado revoque. La caravana de fantasmas emprenderá el camino hacia el castillo forcesco, se encenderán las ventanas del palacio y se sentirá el ruido de las armaduras, el choque de las copas de oro y plata y el rumor de los antiguos festines. Verdadera danza de la muerte, resurrección de un mundo desaparecido que a la hora de los espíritus recobra un instante la forma espectral para volver luego al seno de las sombras y a la justicia de Dios.